Buenos días. Me alegra poder estar con ustedes nuevamente hoy. Estamos contentos de su presencia. Espero que hayan pasado una semana muy especial con Dios. Y vamos ahora a escuchar la voz de Dios de una manera intensa, por favor. Quizás hoy vamos a sentir un poco de calor. Tenemos una sola unidad de aire acondicionado trabajando. Una se acaba de quemar y nos queda una solamente. Entonces, si no nos movemos mucho, a lo mejor las energías no nos acaloran. Bueno, he titulado este mensaje Procurando la Paz. Y hemos venido hablando de las relaciones. Hemos venido hablando de la relación con Dios, la relación de Dios consigo mismo, la creación de Dios que somos nosotros, su creación especial con la cual Él quiere relacionarse desde el principio. La relación del hombre con Dios se rompe por el pecado. Hemos hablado de relaciones rotas, de circunstancias difíciles. Y hemos utilizado personajes de la palabra de Dios para poder hacer una ilustración de lo que han sido las relaciones rotas con líderes del pasado y lo que son las relaciones rotas con nosotros hoy. Ahora, las relaciones, la semana pasada se habló de restaurar las relaciones. Y en esta semana vamos a hablar de algo que es sumamente importante en la vida de nosotros y en la vida de todos, y que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Relación de Dios consigo mismo, relación de Dios con el hombre, relación rota del hombre con Dios, restauración de la relación del hombre con Dios. Ahora, relaciones personales. Para lo cual les voy a invitar a que busquen en Mateo, en el capítulo 5, versículo 9. Mateo 5, 9. Este pasaje, este versículo especialmente, es el comienzo de lo que llamamos el sermón de la montaña o el sermón del monte. O como algunos le dicen, el sermón en el monte. Pero este versículo corresponde a las bienaventuranzas. En muchas oportunidades, en muchas iglesias, muchos pastores han tomado esto como un tema bastante largo de hablar de las bienaventuranzas. Y creo que después de haber leído yo sobre esto, estoy pensando que en un futuro no muy lejano vamos a abordar todo este tema de el Sermón del Monte. El versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a repetirlo, ¿verdad? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso es lo que dice su palabra, la palabra, la Biblia, mejor dicho. Muy bien. Miren, hermanos y hermanas, amigos presentes, desde la caída del hombre en el Edén, el hombre ha vivido en conflictos con Dios y con el prójimo. Hemos vivido en conflicto. Todos los seres humanos respondemos con el insulto, respondemos al insulto. Con el agravio, respondemos al agravio. Es una reacción, hermanos, adquirida por el pecado. Ojo por ojo, diente por diente, mal por mal, bien por bien. En todo el mundo, por razón de esta dificultad, existen relaciones injustas. Existen, hermanos míos, degeneración social y moral. Por causa de estos conflictos, hay familias divididas, millones de divorcios, corrupción política, comportamientos sexuales inadmisibles, humillación, descontento social, descontento político, descontento religioso. Avance mundialmente, globalmente, de un militarismo indetenible en todo el mundo. Nada de esto es de carácter insignificante hoy en día. Y fíjense, la globalización ha contribuido a que esto llegue con mayor crudeza y rapidez a nuestras vidas. Nos ha hecho llegar con mayor crudeza por medio del Facebook. Cuando ustedes abordan el Facebook, las páginas que se dicen de carácter social, ven insultos, ven degradación, pornografía. Y el Facebook, lo accesa todo el mundo, desde los más pequeños hasta los más adultos, más viejos. La rapidez con que ha llegado esto ha causado problemas en nuestras familias, en nuestras ciudades, en nuestros campos, en la vida de nuestros hijos. Todo esto, hermanos míos, no lo debemos ignorar. Hay que tener mucho cuidado al respecto, porque tarde o temprano nos va a afectar. Más temprano que tarde. Y debemos darle a esto una verdadera importancia. Mis preguntas: ¿Cuál ha sido la razón de que debemos vivir este desorden mundial y experimentarlo en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra iglesia? ¿Por qué están pasando estas cosas? Cuando estos malestares, cuando estos problemas tocan nuestras vidas o las vidas de otras personas a nuestro alrededor, nuestro prójimo, ¿cómo vamos a responder? ¿Qué reacción es la que vamos a tener? Estos conflictos, hermanos, lamentablemente llevan a la gente a cometer acciones de diferentes maneras y que son todas erróneas. Vamos a ver algunas. Hay algunas personas que buscan solo una respuesta al escape del conflicto. Algunos tratan de negar el problema. Está el problema allí, pero quiero negarlo. Ni siquiera es ignorarlo, es negarlo. Es como decir, no existe. Ignorarlo, por lo menos, es decir, existe, pero no le voy a dar importancia. Y así, ignorándolo, no lo resuelven. No se va a aliviar el problema. El problema va a continuar allí. Cuando uno tiene un pecado y trata de ocultar su pecado, o trata de ignorar su pecado, o de justificarlo, ahí está el pecado. No importa el tratamiento que tú le des a tu vida, o los que te den, o el tratamiento que otros le den a tu vida, o el tratamiento que tú le des a la vida de otros, el pecado está allí. Nada lo puede borrar. Solo Cristo puede borrarlo. Cuando tú lo solucionas aceptando con obediencia lo que Jesús te pide que hagas. Hay un caso en la Biblia que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 2, 22 al 25. Yo voy a contarles la historia. Si ustedes quieren irlo buscando, lo van buscando, pero yo voy a contar la historia. Capítulo 2, versículos 22 al 25 del primer libro de Samuel. Había un viejito que se llamaba Elí, más viejito que yo, mucho más viejito. Elí tenía dos hijos que se llamaban Ofni y Finés. Y estos hijos estaban cometiendo barbaridades. Ellos eran líderes, sacerdotes del pueblo de Dios. Y ellos cometían barbaridades con los judíos, con el pueblo de Dios. Elí entonces se entera de lo que está pasando y llama a sus hijos. Onís, Finés, por favor, vengan acá, mis niños. Y les pregunta, ¿por qué se están portando mal? Y la gente, miren, se siente disgustada por todo lo que ustedes están haciendo, mijos. Me han contado todo lo malo que ustedes hacen. Hijos, por favor. Todo Israel está hablando de mí, de ustedes. Si una persona ofende a otra, hijos, Dios puede decidir quién tiene la razón. Pero si alguien ofende a Dios, no hay quien pueda defenderlos. Tengan cuidado, la mano de Dios es dura. Sin embargo, por el carácter de Elí, sus hijos no hicieron caso. Elí no les reprendía el pecado, solo les llamaba la atención. No les estorbaba su pecado, no los castigaba por su pecado. Él solo les llamaba la atención. Y al no hacer caso, Dios decidió quitarles la vida. Ay, pastor, eso no puede pasar hoy. Ah, nos podemos sentar para que yo les cuente. Nos podemos sentar y tomar un tiempo para que yo les cuente lo que sí puede pasar. Elí no aplicó disciplina, hermanos. No quería enfrentarse al problema. No quería enfrentarse con sus hijos. Y tanto él como sus hijos sufrieron las consecuencias. Elí murió también por los mismos problemas que sus hijos habían producido prácticamente. Algunos tratan de negar el problema, pero hay otros que huyen, escapan del problema, le dan la espalda al problema y lo hacen dando fin a una relación para que tratar de ver si se acaba el conflicto. Renuncian al trabajo, se van de la casa, se divorcian, cambian de iglesia y así postergan indefinidamente su problema. Creen que con eso están solucionando las cosas. En todos mis años que tengo en el pastorado, he visto gente que llega a una iglesia y se sienta y cuando voltea, encuentra que la persona con la que tenía el conflicto en otra iglesia está allí. Asimismo, al terminar, se para y se va y busca otra iglesia. Hermanos y hermanas, cuando ustedes consigan una iglesia perfecta, donde ustedes vean que no tienen absolutamente ningún tipo de problema, por favor no entren, porque la van a dañar. No se hagan miembros de allí. Pero lo que es peor, no solamente algunos tratan de negar el problema, otros tratan de escapar del problema, algunos cometen suicidio. Ay, pastor, por favor, sí. Piensan que todo se ha perdido, creen que ya no hay salvación, que no tienen escape, que no hay ninguna esperanza. Intentan escapar totalmente quitándose la vida. De eso tengo pruebas en la Biblia. En el mismo primer libro de Samuel, en el capítulo 31, del versículo 1 al 4, está Saúl quitándose la vida con una espada. Le dice a su asistente: clávame esta espada, mátame, porque ya no voy a poder, vienen los enemigos persiguiéndome, todo está perdido. Él no buscó a Dios para solucionar el problema. Él luchó contra David, que era la persona a la que Dios había escogido para sucederle. Él ha podido arreglar la situación. Toda situación se puede corregir en Cristo. Toda situación. Y no hay que llegar a estos extremos. Su asistente le dijo: no puedo. Y él mismo se quitó la vida. Buscan respuesta al escape algunos. Otros reaccionan atacando. Otros hacen lo contrario. En vez de escapar, atacan por temor a ser perdedores. Atacan para ganar, sin importarles perder esa relación. Crean litigios. Y estos litigios pueden producir tragedias. Agreden a las personas con las cuales tienen el conflicto en diversas formas. Lo más sencillo, las agresiones verbales, el chisme, la calumnia, pasando luego a la violencia, la física. Causan daños financieros muchas veces a las personas con las que tienen el conflicto. Causan daños profesionales, los perjudican en su profesión, en su trabajo. En la Biblia se menciona un caso. allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, los versículos 8 al 15, hablan de Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? Esteban, un hombre que estaba cargado del poder del Espíritu Santo. Hacía milagros, hacía señales prodigiosas. Entonces, querían quitarse a Esteban de encima porque Esteban defendía la causa de Jesús. Y ya Jesús había muerto. Ya Jesús estaba en el cielo resucitado. Y querían quitarse los gobernantes de Israel, los sacerdotes, querían quitarse eso de encima. Entonces, lo que tramaron fue hacer caer a Esteban en su propia trampa. Hacer que Esteban dijera alguna cosa para que Esteban blasfemara. O lo tomaran ellos como una blasfemia, pero nunca encontraron nada. Pero sobornaron a otros. Y le pagaron dinero a otros para que esos otros dijeran cosas que Esteban no había dicho. Es impresionante. Es impresionante. Esteban murió a causa de esas injustos ataques por parte de aquellos que no querían que ese conflicto continuara y atacaron directamente. Hermanos míos, a la gente, escuchen esto, a nosotros, la gente somos nosotros, son ustedes, soy yo. A la gente no le gusta la paz. No le gusta la paz. Nos aburrimos muchas veces en la paz. Tratamos de que haya un conflicto. Tratamos de que haya un conflicto. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué está pasando realmente con nosotros cuando actuamos así? ¿Cuál es la enseñanza que hoy la palabra de Dios nos puede traer? ¿Qué debemos hacer cuando se presentan los conflictos? Debemos aplicar lo que está en Mateo: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Ahí está la respuesta. ¿Y cómo es que está la respuesta allí? Ya se los voy a decir. Para entender el porqué y el sentido correcto de esta enseñanza y de todas las bienaventuranzas en sí, primero tenemos que ver en relación a esta bienaventuranza que un creyente de Cristo tiene una conducta diferente. Esta bienaventuranza nos está diciendo que un creyente de Cristo tiene una conducta diferente. Primero, vamos a ubicarnos en el significado de la palabra bienaventurado. Bienaventurado quiere decir extremadamente feliz. ¿Es usted extremadamente feliz? Lamentablemente no somos extremadamente felices, pero deberíamos serlo, porque aquí dice que serán llamados hijos de Dios. Los bienaventurados son única y exclusivamente los que han recibido un nuevo corazón. La cuestión no es pensar que porque usted procura la paz va a ser llamado hijo de Dios, porque eso no es lo que enseña la Biblia. El Sermón del Monte está basado en que el Señor Jesucristo estaba diciendo que todo lo que estaba en el Sermón del Monte solo podía ser aplicado por un hijo de Dios. Así que por eso el Señor utiliza esta frase. John Piper explica que es como decirle a un nuevo creyente: recibe un nuevo corazón. Hay un canto que dice: dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte, un corazón para alabarte. Hermano, ya ustedes tienen ese nuevo corazón. Tal vez una persona que no tiene a Cristo podría decirle: dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la miel. Pero ese corazón que el Señor pone en la vida del nuevo creyente en el momento en que acepta a Jesucristo es un corazón que lo que indica es que ha habido un cambio de actitud, que ha habido un cambio de vida completamente, de 180 grados completamente. Es propio decir entonces que las promesas que encierran las bienaventuranzas son para aquellos que son nuevas criaturas, que siguen a Cristo. Entonces, los bienaventurados son dichos eternos. Son dichos eternos. Y estos dichos eternos solo los poseen las nuevas criaturas en Cristo. Podemos entonces leer en ellas de la manera siguiente: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia, dice en la Biblia. Entonces, se debe leer o se debe interpretar: un cristiano vive en misericordia porque practica la misericordia. De no serlo, recibirá juicio y no misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Miren, hermanos, si una persona que es limpia de corazón nunca jamás podrá ver a Dios, es que no es limpio de corazón. Es porque no es salvo. Hay que ser limpio de corazón. Hay que tener un corazón diferente, un corazón que Jesús pone en tu vida, amigo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No importa, hermanos míos, cuánta paz se quiera sembrar, cuánta paz se quiera transmitir, lo importante es que si no es identificado como un hijo de Dios, es porque está fuera de la familia de Dios. No importa la paz que usted quiera hacer. Hay hombres que han sido premios Nobel de la paz, como Gandhi. Él está en el infierno. Él nunca recibió a Cristo. Y él culpó a los cristianos, ¿eh? Él culpó a los cristianos de no tener la salvación en Cristo, lo cual no es verdad. Porque él vio que los cristianos vivían en conflicto. ¿Eso será verdad o mentira? Él vio los conflictos en la iglesia. ¿Eso será falso o verdadero? Él vio las situaciones en las familias cristianas y lo tomó como excusa simplemente y dijo esta frase: no soy cristiano por culpa de los cristianos. Así que se fue al infierno. Y fue un hombre que ganó el premio Nobel de la paz. Así que por mucho esfuerzo que una persona quiera hacer por sembrar la paz, si no es un hijo de Dios, esa paz no tiene ningún asidero. Hermano, la paz no se puede comprar. Usted no tiene, nadie tiene el dinero para comprar la paz. La paz no se puede imponer, nadie viene a imponer la paz. La paz es un don de Dios. Es un don de Dios. En el viejo oeste, en las películas esas de West, del oeste, habían hombres que tenían una Colt 45. Es un tremendo revólver con un cañón de este tamaño. Esos eran los que podían imponer la paz si sacaban más rápido la pistola que el otro. Solamente. Pero esa paz se perdía rápidamente. Era por miedo. Se tenía por miedo. Llegó allí fulanito de tal, no sé los nombres de aquellos que eran los delincuentes de la época, pero sea como fuere, solamente se sentían atemorizados. Hay un país en el mundo que tiene un misil desde hace muchos años, un misil con una cabeza nuclear, que se llama el pacificador. Todavía no lo han lanzado. Por el momento es pacificador. Ese país tiene pensado que ese misil puede lanzarse en un momento dado ya para detener una guerra y causar muchas muertes como las de Hiroshima o Nagasaki. La paz no se puede imponer. La paz se logra, hermanos. La paz se logra. No se puede imponer. La paz tampoco se puede obtener por medio de drogas, por medio de medicinas. En lo absoluto. Usted puede tener una enfermedad terminal y lo llevan al quirófano para tratar de salvarle la vida. Y aunque le salvaran la vida, eso no es paz. Usted puede tener tranquilidad porque le salvaron la vida, pero va a morir de todas maneras. Y si muere sin Cristo, ¿de qué vale toda esa operación? ¿De qué vale todo esfuerzo si muere sin Cristo? Los que se han convertido en hijos de Dios, según Mateo 5:9, muestran el carácter de su Padre Celestial. Y sabemos que nuestro Padre Celestial es un Dios de paz, como dice Romanos 16:20, Primera de Tesalonicenses 5:23. Sabemos que el cielo es un lugar de paz, como dice Lucas 19:38. Y más que todo sabemos que es ese Dios en cualquier lugar y en el cielo es nuestro Dios, nuestro Padre Jehová, el único que puede producir una verdadera paz. Dios estaba en Cristo, dice la palabra de Dios, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Eso es ser pacificador. Eso es ser pacificador. Colosenses 1:20. Hizo la paz mediante la sangre en la cruz. Dios ama la paz. Dios hace la paz. Dios logró con el hombre una paz justa y eterna por medio de su plan redentor. Y esa paz de la cual Jesús dice que no es como la que el mundo conoce, ahí en Juan 14:27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. Es diferente. Es diferente y solamente nosotros podemos conocer esa paz. Por esta razón, los hijos de Dios debemos mostrar el carácter de Dios en primer lugar. En segundo lugar, debemos amar lo que Dios ama. En tercer lugar, debemos buscar lo que Dios busca. En cuarto lugar, debemos estar dispuestos a sacrificarnos por la paz, de modo en que Dios lo hizo, del mismo modo en que Dios lo hizo. Un sacrificio donde Él se desprendió de lo que más quería. En relación a esta bienaventuranza, un creyente en Cristo tiene una conducta diferente. En segundo lugar, un creyente es un hijo de Dios. Y en tercer lugar, un creyente en Cristo fomenta la paz. Fomenta la paz. Hemos visto cómo Dios estableció la paz con nosotros a través de la muerte y la resurrección de su Hijo. Luego Dios ha perdonado nuestros pecados entonces e hizo la paz con nosotros por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Colosenses 1:19-20. A través de Cristo también nos ha permitido librarnos del hábito de escapar del conflicto o atacar a otros. Y nos ha facultado para llegar a ser pacificadores que pueden promover justicia y reconciliación auténtica. Está en Colosenses y le voy a pedir que busquen Colosenses 3:12-14. Colosenses 3:12-14. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Se lo aprendieron, lo van a olvidar. Por lo tanto, como escogidos de Dios, iglesia, santos y santas, hermanos, amadas y amados, revístanse de entrañable misericordia, entrañable, de benignidad, que es todo lo contrario a lo maligno. No estoy diciendo lo malo, estoy hablando de maligno. Cuando a una persona le dicen, usted tiene un tumor, la persona inmediatamente le pregunta al doctor, ¿es maligno o es benigno? Yo creo que todo tumor es malo, pero cuando dicen que es maligno es porque es cancerígeno. Cuando dicen que es benigno es porque no tiene problemas, se puede tratar a tiempo y lo tratan inmediatamente. Está diciéndonos el Señor que nos vistamos de benignidad. Sean mutuamente tolerantes. No solamente sean benignos, no solamente sean misericordiosos, no solamente sean humildes, no solamente sean mansos, no solamente tengan paciencia, sino que tengan tolerancia los unos con los otros. Uy, hay personas que caen pesado, que somos difíciles, somos. Tenemos que aprender a tolerarnos. Muchos de los fracasos matrimoniales es por intolerancia y nada más. No es por incompatibilidad de caracteres, eso no es cierto, es porque no se toleran. Es porque uno no tolera al otro, por lo menos. Y cuando no tolero, entonces me encuentro con los problemas y los tropiezos difíciles. Y ese es un problema grave. Si alguno tiene queja contra otro, perdónense. Perdónense. Pero no es yo te perdono, pero te espero en la bajadita. Si te me resbalas otra vez, ay, 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 tú vas a ver quién es Eduardo Torres. No, no, no. Perdónense así como Cristo perdonó. De la misma manera como Cristo perdonó, echando tus pecados hasta el fondo del mar, donde nunca más los vas a ver. Te perdonó totalmente y para siempre. Sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Vínculo es unión. La palabra vínculo es unión. Si una unión no está revestida del amor de Dios, sino de otro tipo de amor diferente, no hay una unidad perfecta. Puede que sí haya una unidad, pero no es perfecta. Entonces, ¿cómo un creyente en Cristo fomenta la paz? ¿Cómo un creyente en Cristo fomenta la paz? Hay tres razones. Hay tres razones. Un creyente en Cristo fomenta la paz pasando por alto la ofensa. Pasando por alto la ofensa. Dice la palabra en Proverbios 19:11: el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Esta es una forma de perdón, hermanos. De no hablar de ella, de no pensar en ella, para que no se transforme en amargura o pleito. Cuando tengan un problema con una persona, cuando ustedes vean que hay alguien con el cual se ha establecido un problema y usted no ha tocado eso, primero póngase a orar. Busque a Dios. Calle. No busque a esa persona. Y es lo que nosotros tenemos por lo general, el deseo. Ay, es que cuando hable con Luz Dari, le voy a decir hasta que de qué mal se va a morir. Es que le voy a decir hasta tripas verde, barriga verde y tripas azules de la cosa. Los insultos más grandes que pueda hacer. No, no esperen que llegue un momento como ese. Toda la relación se vendría abajo. Ponga sus rodillas en el suelo y ore al Señor. Y déjenle al Señor que haga el trabajo primero. Que prepare su corazón y el corazón de su enemigo o de su contrincante o de su esposa o de su esposo o de quien sea con el cual usted tiene el conflicto. Puede ser su mejor amigo. Y antes de ir a ofender, de ir a maltratar, lo primero es orar. Y sí, cómo no, la palabra de Dios también nos dice que tenemos que tratar el asunto persona a persona. ¿Por qué? Porque si usted hace lo contrario, lo que va a traer es amargura, lo que va a traer es más pleito. Porque un creyente en Cristo, aparte de pasar por alto una ofensa, tiene que buscar la reconciliación. Hay ofensas personales o actitudes que dañan una relación y hay que resolverlas a través de la confesión, la corrección amorosa y el perdón. Escuchen esto que les estoy diciendo: la confesión, la corrección amorosa y el perdón. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Reconcíliate con tu hermano. Cuando vayas a hablar con tu hermano, habla en un tono reconciliador, no en un tono regañón. Habla donde tú le estés demostrando tu amor, tu corazón, que está herido por lo que pasó, pero pero habla con él. Mateo 5, 23, 24. En el Sermón del Monte, ¿no? Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. No, cuando una persona comete un pecado en la iglesia, entonces ¿qué es lo que hacen? Es tu culpa. O lo sientan allá en una esquina con un cucurucho así que dice burro y lo dejan allí sentado. Y esa es la disciplina. Eso no es disciplina. La disciplina forma carácter. La disciplina lo que hace es regenerar a la persona. La disciplina lo que hace es ayudar a la persona a comprender su problema. Pero tiene que vivir la disciplina, pero con amor, sin ser rechazado. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Colosenses 3:1-13. Perdonen también ustedes. Vuelvo a repetirlo, lo dije anteriormente. Así como Cristo perdonó antes, dice Dios perdonó. Perdonen ustedes como Él perdonó, entregando a su Hijo Jesucristo. Ahora, Cristo perdonó en la cruz del Calvario, se dio por ti, se dio por mí, murió allí, fue crucificado, su sangre se derramó para limpiar tu pecado, su vida no se quedó en la cruz, Él resucitó al tercer día y tenemos la victoria en Cristo por todo eso. Y es allí donde nosotros tenemos que tomar esto. Él perdonó con esas acciones. Perdonemos nosotros de la misma manera. Pasar por alto una ofensa, buscar la reconciliación o establecer un pacto, o y establecer un pacto si fuese necesario. Miren, hermanos, si la ofensa se ha ocasionado por asuntos materiales, dinerito, usted vendió algo y no se lo pagaron, o usted pagó de más y no le han pagado, o usted tiene un problema financiero con otra persona. En fin, los problemas de dinero están allí todo el tiempo. Hay que resolver esas ofensas, si es que se han convertido en ofensas. Si no se han convertido en ofensas, no tiene necesidad de llevarlo a ese punto. Lo que pasa es que muchas veces un problema económico, un problema de deuda, se transforma en un problema emocional. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Entonces el problema afecta mis emociones. Y es allí donde tenemos que parar, que detener. No es un asunto emocional, es un asunto material. Está relacionado con dinero, está relacionado con alguna propiedad, está relacionado con algunos derechos. Esto debería hacerse a través de un proceso de negociación en el que ambas partes buscan llegar a un acuerdo o un pacto que satisfaga las necesidades legítimas de cada uno o de lado y lado. Dice Pablo en relación a esto, cada uno, Filipenses 2:4, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Ok? Hoy fui enterado de que cayó un rayo en un conjunto, en un complex de edificios, y se quemaron varios apartamentos. Y una persona conocida del grupo pequeño de Trustville, de Pinson, perdió todo totalmente, todo. Ellos salieron de allí con lo que tenían puesto. Todo, su dinero, sus joyas, su ropa, todo se perdió, se quemó totalmente. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Esto también cabe allí. ¿Qué vamos a hacer? Luego vamos a hablar de eso. Que como familia, nosotros que tenemos hijos, que tenemos gente que amamos, pónganse en el lugar de personas que pierden todo por cualquier razón, por cualquier circunstancia. ¿Qué le haría falta? Le haría falta un hombro amigo, un grupo como nosotros que puedan ayudar a cubrir las necesidades, por lo menos de esa familia. El pacificador es una persona que desea construir, que desea construir y construir vínculos con su prójimo, desterrando la raíz del antagonismo, la raíz de la contrariedad, de la discrepancia. En otras palabras, procura restablecer las buenas relaciones y crear un ambiente de armonía. Pero no siempre se logra, hermano. Lamentablemente, de todo lo que hemos hablado, llegamos a un punto donde decimos que no siempre se logra. Por mucho esfuerzo que hagamos, a veces no logramos que se cree una relación de paz. ¿Y qué tenemos que hacer? Porque aun cuando no se logre, no voy a ir a pegarme un tiro y suicidarme porque no se logró. Tengo que buscar todavía una solución, no una salida. Tengo que buscar una respuesta, no un escape. ¿Saben una cosa? Este edificio está en su máximo deterioro. Y es lamentable porque cuando llegamos aquí nos dijeron que todo se iba a arreglar. Hasta se hablaba de quitar esta alfombra y poner un piso. Se hablaba de muchas cosas. Pero al final hubo cambios. Y es lógico que en ciertas cosas hayan cambios. Y los cambios nos perjudicaron. Aquí estamos pasando calor. Un solo aire y funcionando mal. ¿Qué va a pasar el próximo domingo? ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Cómo vamos a solucionar estas situaciones? Ah, yo quisiera decir, quisiera tener 30 mil dólares, quisiera darles a ustedes 30 mil dólares para asfaltar el parqueadero. Me muero de la risa. Mis cuentas están en cero. Mi billetera no tiene un penny. Las buenas intenciones son solo buenas intenciones. Y esa es la realidad. Con esas promesas yo no logro que tengamos paz. No lo vamos a lograr. ¿Por qué? En primer lugar, porque un pacificador ansía la paz, desea la paz y se esfuerza por conseguirla y llega hasta el sacrificio por ella, pero muchas veces no se logra. Hace todo su esfuerzo y no lo puede lograr. En segundo lugar, un pacificador evita todos los medios en cuanto a que haya una ruptura de la relación. Y aquí vamos entonces y caemos en la otra cita que tenemos allí, Romanos capítulo 12. Y en el versículo 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Escuchen hermanos, escuchen. En cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Esa es la meta. Hermanos, haga todo el esfuerzo, haga todo lo que pueda hacer. Y si usted ve que después que ya no pudo hacer más nada, ponga en oración eso, siga orando por eso. Pero usted trató de estar en paz con esas personas. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Esa es la meta de un pacificador. No permitan que haya una ruptura por culpa de ustedes. Cuídense en ese sentido. Jesús dijo: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada, porque he venido a poner en enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Así que los enemigos del hombre serán los de tu propia casa. Wow. Pero esta paz de la que está hablando Jesús aquí es la paz que el hombre quiere sembrar. Yo no he venido a traer esa paz, porque más bien ustedes que son creyentes van a tener enemigos en su familia. Escucha esto, iglesia. Lo que Jesús nos dice es que no crean ustedes que han venido, que yo he venido a establecer la paz en este mundo. No he venido a establecer la paz. Las guerras van a continuar, los problemas van a seguir, las diferencias se van a hacer mucho más profundas. No he venido a traer paz, vine a traer pleitos, vine a traer dificultades. Así que, sin abandonar, iglesia, el Señor Jesucristo está hablando, sin abandonar el llamado que les hice, sin dejar de ser leales a mí, sin dejar de obedecerme, conquisten la paz y esfuércense por obtenerla. Derrumben las barreras que puedan haber entre ustedes.
Oren los unos por los otros, incluyendo a sus adversarios, incluyendo los conflictivos que son sus adversarios. A lo mejor sus adversarios son intolerantes. Practiquen el bien entre ustedes. Pero los problemas van a estar. Los problemas van a continuar. Las circunstancias y las situaciones van a seguir. No puedo solucionarlo, Señor. No importa. No importa cuánta contrariedad pueda provocar esto. No importa, iglesia, escúchenme, mírenme a mí, no a los que suben a la tarima. Escúchenme a mí, por favor. No importa cuánta contrariedad y cuánto esfuerzo ustedes hagan por obtener la paz en su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus vecinos, entre los hermanos de la iglesia. Recuérdense que somos conflictivos, pero en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús habla de pacificación en el Sermón del Monte sobre cuestiones individuales, tales como ser un hijo de Dios, tener una conducta diferente en el mundo, fomentar la paz, orar, saludar, reconciliarse? Todo eso está incluido allí. Podríamos hacerlo como una pregunta y respondernos, porque tenemos un nuevo corazón. Porque Dios nos ha dado un nuevo corazón. Porque Dios nos ha dado una mente renovada. Porque Dios nos ha dado una disposición al perdón y a la reconciliación. Y todo esto en el plano personal, para ser reconocidos como hijos de Dios, heredar la vida eterna y el reino de nuestro Padre celestial. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Padre, qué difícil es la vida. Y cuando vinimos a tus pies, Señor, vinimos para tener la garantía de la vida eterna. Para saber, Señor, que un día reinaremos contigo por la eternidad. Para entender, Señor, que nuestra vida, Señor, debe ser diferente. Cuando vinimos a ti, Señor, tú pusiste en nuestro pecho un corazón nuevo. Un corazón nuevo, Señor. Nos cambiaste el corazón de piedra por un corazón de carne. Blando. Penetrable. Ese corazón espiritual, Señor, que solamente Jesús nos supo dar y que el Espíritu Santo lo llena. Padre amado, queremos ser pacificadores. Queremos ir siendo pacificadores, Señor, y queremos tener estas cualidades. Vamos, Señor, a hacerlo. Vamos, Señor, a fomentarlo entre nosotros. Vamos, Señor, a trabajar en eso para ser los mejores pacificadores, porque tenemos la garantía de tu poder, de tu fuerza, de tu palabra, de tu presencia y del Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por tu muerte. Gracias por lavarnos con tu sangre. Gracias por reconciliarnos con Dios. Gracias, Señor Jesucristo, porque resucitaste para darnos la victoria sobre la muerte eterna. Y ahora, Señor Jesús, ahora queremos ser pacificadores. Queremos ser pacificadores. En el nombre de Jesús.